Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científicos. Ya 6 años, vamos para los 7 años, en que jóvenes escolares entrevistan a científicos. Y de alguna manera ellos pueden directamente preguntar y relacionar, por supuesto, junto con sus profesores, las materias que están viendo en el colegio. Quiero agradecer a Editorial Santillana, que ha estado con nosotros en este proceso, que da posibilidades de traer a los alumnos en un taxi, luego también los lleva de vuelta junto con su profesor, y así ya hemos tenido muchos colegios que han pasado por esta experiencia. La idea también es que los profesores después asistan y puedan ir a los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y hoy día, en esta situación en que tenemos invitados también científicos de la Universidad Andrés Bello, también está la posibilidad... de la Universidad Arturo Prat. ¿También vamos a tener posibilidades de ir a los laboratorios de allá, a lo mejor?
Esperemos que sí.
¿Nos pueden invitar allá o no?
Sí. No, está bien lejos. ¿Sí?
Es un buen viaje.
¿Dónde está el laboratorio?
Sí, Iquique, en La Pampa, está Matagalpa.
Bueno, podemos armar un viaje para Iquique.
Sería divertido.
Sí, es bonito, muy bonito.
Podemos acercarnos al tema. Bueno, pero tendríamos que planearlo con tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, pero sí están todos, incluyendo los científicos, ¿no es cierto?, que también nos acompañan a trabajar y a ir a los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, como ya lo hicieron ambos profesores que nos acompañan hoy día, Patricio Kim y Rodrigo Moreira, del Boston College, y Patricio Kim, del Instituto Luis Campino. Bien, voy a presentar a los invitados que tenemos hoy día. Profesor del Colegio Boston, Rodrigo Moreira, preséntame a las jóvenes que te acompañan hoy día.
Hola, buenos días. Primero, quería agradecer la invitación. Es una oportunidad excelente tanto para las chicas como para también los radioauditores. Hoy día estamos con dos chicas de tercero medio. Están en el electivo científico con Millaray Salazar y con Javiera Faúndez.
Perfecto. Javiera y Millaray, preséntenme al profesor Rodrigo Moreira. ¿Cómo es, profesor Rodrigo Moreira? ¿Se están mirando así? Esta es la oportunidad.
El profesor Rodrigo Moreira es nuestro orientador. Él ha sido parte de todos nuestros procesos de escoger nuestro electivo. Y bueno, nos ha ayudado y dado apoyo siempre por todas las áreas científicas o humanistas que cada alumno quiere escoger en el colegio.
Bueno, encantada de tenerte. Yo también soy de base orientadora y creo que es un trabajo arduo el que hay que hacer ahí, ¿no? Y de ayudar un poco en este proceso.
Arduo y apasionante también.
Y apasionante, sí. Muy bien. Bueno, y también, como decía, nos acompaña Patricio Kim. Yo lo presento muy familiarmente porque él ha estado en muchas cosas con nosotros. Ya incluso estuvo en las grabaciones que hicimos para CNN.
Sí.
Los alumnos también del Luis Campino salieron ya en las cápsulas que están saliendo en CNN. Ya tenemos 160 más o menos que salen en Ciencia para Todos, Ciencia al Día, El Científico va a la Calle. Han tenido diferentes etapas. Y tú has podido estar también con los alumnos ya. También los invitamos a los del Boston porque este año vamos a hacer nuevas grabaciones, ¿ya? La idea es que participen de ese proceso porque conocen por dentro, ayudan a dar la pauta de las entrevistas que vamos a hacer a los científicos, etcétera. Es una bonita experiencia. Patricio Kim, preséntanos a tus alumnas que vienen hoy día, ¿no es cierto?, del Instituto de Humanidades Luis Campino.
Bueno, yo les presento a dos jóvenes que son muy inteligentes, excelentes alumnas. Ella es Sofía Herrera, del sexto básico, y tenemos a Rocío Espejo, que es de tercero medio. Ellas tienen mucho gusto por el área de la ciencia y por eso fue un agrado que pudieran ellas estar en este momento en una entrevista por la radio, que conocieran algo más de la ciencia con los científicos.
Por supuesto. Y Sofía y Rocío, preséntenme a Patricio Kim, porque la gente no lo conoce como yo lo he estado conociendo este último tiempo.
Bueno, pues el profesor Patricio trabaja naturalmente en el laboratorio, ¿no? Empezaría a mí a darme clases, porque al Rocío ya le hace. A mí me empezaría a dar clases el próximo año, ya que pasaría a séptimo básico, porque él es profesor de química, biología, física, toda esa área, ¿ya? En el laboratorio, y es muy, muy simpático.
Bien, sí, y te tiene que poner buenas notas, ¿cierto?
Sí.
Muy bien. Rocío, ¿qué agregarías tú?
Bueno, que con él ya hemos estado en varias instancias. Por ejemplo, fuimos a las Olimpiadas de Química el año pasado.
Muy bien. Bueno, después de esta presentación, en realidad estos profesores son estrellas, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces a conocer a los científicos que nos acompañan hoy día. Patricio, tú has hecho ya una relación con ellos, ¿no?
Sí, sí, cuéntanos. Yo los conozco bastante.
De la Universidad Arturo Prat.
Sí, ellos tienen un doctorado en biotecnología. Ambos tienen, son bioquímicos. Ellos tienen un tema de acción en este momento muy interesante. Ahora, el recorrido que ellos tienen para que con el cual yo realmente respeto mucho, porque ellos han trabajado no solamente acá en Chile, también en el extranjero. Entonces me parece que ellos tienen una experiencia de ciencia que es un gran aporte para las demás personas. Y también tienen un trabajo en este momento, hay un proyecto con el cual están trabajando que me pareció muy interesante que sea divulgado. Es de gran importancia a nivel de todas las personas, a todas las personas de alguna forma, y quiero que ellos mismos lo expliquen.
Por supuesto. Bueno, tal como decía Patricio, que me acompaña aquí en la locución hoy día, nuestro científico invitado es Sergio Díez de Medina, doctor en biotecnología de la Universidad Andrés Bello, magíster en gestión en tecnología, con énfasis en biotecnología de la Universidad de Talca, bioquímico de la Universidad de Chile y licenciado en bioquímica de la Universidad de Chile. ¿Está bien la presentación?
Sí.
Muy bien. Y nuestro otro científico que nos acompaña también de la Universidad Arturo Prat es Juan Carlos Ríos, doctor en biotecnología. ¿Quieres agregar algo más a tu currículum?
Soy bioquímico también.
Bioquímico también.
Y tengo un magíster en bioquímica.
Ya, perfecto. ¿Y ambos trabajan juntos en este proyecto que nos van a contar?
Sí, así es.
Bueno, partamos por el proyecto. Cuéntenos en qué están trabajando hoy día, porque es una novedad lo que están haciendo ustedes, yo sé.
Bien, el proyecto en el que estamos involucrados con Juan Carlos es un proyecto de biodegradación de bolsas plásticas, en el cual empleamos microorganismos para optimizarlos y tratar de establecer un prototipo de bioreactor para deshacernos del desecho plástico que tiene la gran dificultad de que tiene una latencia tremenda en el tiempo. Es algo conocido.
Complejo
y conocido bastante ampliamente. Y claro, tenemos un historial durante el siglo XX de acumular una cantidad de basura plástica brutal a la cual nos tenemos que enfrentar, porque en realidad esto se va a mantener por muchos años a menos que estemos buscando soluciones óptimas, y esa es en nuestro objetivo, ocupar microorganismos para empezar a deshacernos y empezar a proponer una solución tecnológica al problema de la contaminación con plástico, que es muy
serio. Yo leí hace poco tiempo atrás, no recuerdo el detalle, sería la última página de las últimas noticias, de un científico que estaba informando que en el Cabo de Hornos, en toda esa zona, había muchos desechos plásticos y que eso empezaba a formar como una película sobre el mar. Y que también él, como él era parte de una expedición científica, viajaba en la otra parte del mundo, en la misma zona, pasaba lo mismo. Y denunciaba la situación en el sentido que esto, con el tiempo, si no se solucionaba, iba a cubrir el mar de un extremo a otro, por supuesto, en unos cuantos años más, pero se formaba una película con esto.
De hecho, se ha descrito que hay casi islas, incluso se está llegando a conocer como continentes de basura que flotan en el mar, sí, efectivamente.
Bueno, habla Juan Carlos Ríos, también doctor en biotecnología. Sí. Y la solución que usted, o la investigación que están haciendo ustedes, y yo sé que cuando uno investiga no tiene que pedir la aplicación, ¿no es cierto?, en forma inmediata. Están con la idea de ir hacia allá, ¿no?
Claro.
Pero, sí. ¿Qué avance tiene? ¿Cómo es el procedimiento mismo que están llevando ustedes?
Originalmente nosotros empezamos a buscar, bueno, y también a través de colaboradores, empezamos a saber de que existía la posibilidad de que el plástico fuera biodegradado por microorganismos. De hecho, empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica y nos dimos cuenta que sí habían varios microorganismos, entre ellos bacterias y hongos, que tenían este potencial. Entonces, la estrategia fue básicamente en ir a basurales o vertederos, en donde hubiera mucha basura de plástico acumulada, y de ahí sacar muestras microbiológicas. De hecho, eso fue lo que hicimos en un principio. Fuimos a buscar estos microorganismos potenciales, con este potencial, y los cultivamos en laboratorio. Después de la primera etapa de cultivo, hicimos medios que se llaman medios mínimos, en los cuales colocamos los microorganismos, pero sin fuentes de carbono, solamente con plástico. Entonces, si es que realmente comían plástico, iban a sobrevivir, y los que no, iban a morir. Y así, actualmente, tenemos 3 bacterias que comen plásticos y 6 hongos, de los cuales ya lo hemos probado y hemos tenido una eficiencia hasta el momento bastante prometedora. Y también hemos hecho otro tipo de experimentos en los cuales estamos investigando las proteínas, que serían, en este caso, enzimas, que son capaces de biodegradar este hidrocarburo. Y cuando hemos trabajado con las enzimas, hemos visto que la eficiencia es mucho mejor. Entonces, sí, ya después de un año de primero ir a buscar los microorganismos, de cultivarlos y seleccionarlos en base a su potencial biodegradador de plástico, actualmente estamos como bastante bien en ese sentido. O sea, tenemos 9 candidatos y estamos viendo cuáles son las mejores condiciones para, en base a eso, desarrollar este biorreactor que contaba Sergio, para que tengan las condiciones óptimas para poder crecer, desarrollarse, multiplicarse y degradar de la forma más rápida posible el plástico, que se demora aproximadamente de 400 a 500 años en degradarse.
Bueno, vamos a ir a las preguntas ahora, porque han pensado que a lo mejor en esta conversación que estamos teniendo con ellos, después vamos a decir, y nosotros los tuvimos al principio, cuando salgan después así famosos. Ya me ha pasado con los colegios, ¿no? Patricio, con tu colegio me pasó. Tuvimos a unos famosos después concursando en otra parte, ¿no es cierto?
En Estados Unidos,
claro. Nos ha pasado con mucho, con el Liceo 1, con varios colegios. Así que ahora nos va a pasar también en el mundo de la ciencia específicamente. Vamos con las preguntas. ¿Quién pregunta? ¿Todas se miran? Ah, la piscina. Aquí parten las preguntas. Del Boston College.
Javiera
Faundes.
Bueno, Sergio, yo quiero saber, y creo que todas tenemos la duda, de cómo surgió este deseo por estudiar ciencias.
Bueno, más que el deseo de estudiar ciencias, es el deseo de aprender. Porque al fin y al cabo, la ciencia es abordar los problemas o querer entender cómo funcionan las cosas en la vida en general, haciéndote preguntas, y al fin y al cabo es como no dejar esa etapa de niño cuando uno se pregunta ¿por qué? Si voy hacia atrás, por supuesto, desde niño preguntándome cómo funcionan las cosas, también leyendo, mi deseo definitivamente viene desde niño. Experimentar, jugar con tierra, jugar con fuego, ese tipo de cosas, a uno...
Claro, que a veces los papás te dicen no, pero no. O
sea, por suerte mis papás siempre me apoyaron y respetaron esa curiosidad, porque al fin y al cabo es la curiosidad lo que siempre te conduce.
Desarmar todos los juguetes.
Desarmar y no poder volver a armarlo.
Claro.
Pero sí, ese es como lo que me condujo. Si hay algunas cosas que también estimularon a qué disciplina me aboqué, yo creo que sí, también. pero las ciencias son todo un conjunto. No cuando uno se hace especialista en una cierta área, deja las otras como porque tienes que solamente saber una cosa. Eso es algo que tienes que considerar. El mantener el conocimiento en otras áreas, no solamente en las ciencias duras, sino que también en las humanidades, es muy, muy importante para la carrera científica. Eso.
Por supuesto. Javiera, ¿quedaste conforme con la respuesta? Sí. ¿Le agregarías algo tú?
No, yo encuentro que esa respuesta es súper óptima. Viene de cada uno. Creer que la ciencia es algo más que te lleva a la curiosidad a saber lo que, bueno, lo que uno quiere saber. Y en este caso, encuentro muy importante los logros que has tenido o bueno, los logros que tú quieres tener y las metas que tú tienes por el tema de la biodegradación. Uh-huh. Y esas cosas me parecen fabulosas.
Muy bien, sigamos con las preguntas. ¿Quién pregunta?
Bueno,
Rocío.
Sergio, tengo entendido que eres instructor de taekwondo.
También.
Mira, sí. Esa parte no la sabíamos. Muy bien, Rocío.
Entonces, quiero saber cómo pudiste complementar tus estudios científicos con el taekwondo.
Bueno, al fin y al cabo es un tema de gestión de tiempo. ¿Cuánto tú quieres dedicarle a cualquiera de tus actividades? Por ejemplo, lo de instructor de taekwondo lo logré después de muchos años de práctica y esto particularmente se daba en los tiempos libres, los fines de semana o particularmente después de que ya terminé mis estudios durante la noche. Y creo que es definitivamente algo sumamente importante el tener actividades que son suplementarias a la actividad científica para poder tener un crecimiento integral o para poder estar contento con uno mismo. Esto a mí me gusta mucho hacerlo y al fin y al cabo complementarlo o poder llegar a hacerlo depende de un tema de gestión de tiempo. La ciencia o el trabajo en general, a cualquier persona, sea lo que trabaje, te va a demandar mucho tiempo. Pero si tienes alguna otra pasión anexa, siempre vas a encontrar el tiempo para hacerlo. No es difícil.
A mí me gustaría preguntarte, siguiendo lo que dice Rocío, el taekwondo, ¿en qué consiste? O sea, ¿es de defensa?
Es un arte marcial coreana. Yeah. Sí, un arte marcial coreana que durante la segunda parte del siglo XX se transformó en un deporte olímpico. Y en Chile se practica mucho como deporte.
O sea, que si realmente no quieren aplicar todos estos cambios para que todos tengamos un mejor pasar, ¿no es cierto? ¿Puedes ocupar estas armas también o no?
Para moler el plástico a lo mejor, claro.
Decía yo, porque se están firmando, ayer todos vieron las noticias, ¿no es cierto? En China firmaban a favor, ¿no es cierto?, del tema ecológico, y en Estados Unidos estaba el presidente firmando en contra del tema ecológico. Un problema contingente, ¿no?
Sí, por supuesto, y lo que están mencionando es tremendamente relevante y aprovechar que esto está siendo difundido a través de la radio, mencionar también la relevancia que tiene el científico en la determinación de políticas públicas. Lamentablemente en Estados Unidos la influencia de la ciencia, por lo menos en la administración Trump, es débil y en realidad el bando político al que representa Trump lamentablemente está influenciado por corrientes que suenan a ciencia, pero no lo son. Y ese es un tema súper candente en la actualidad y repercute en temas tan importantes y son tan transversales y globales como el mismo tema ambiental. Pero es bien. Un tema súper delicado, pero yo creo que es algo en que los científicos tenemos que tener acción más allá de solamente investigar y difundir nuestros resultados.
yo comparto, soy en la radio acá, todos me habrán escuchado decirlo siempre, porque creo que ha llegado el momento de tener una acción también ya y hacerse notar con esta cosa de poder influir en las políticas públicas, como dices tú.
Disculpan.
Sí, profesor, profesor del Boston College, Rodrigo Moreira.
Rodrigo. Acorde al mismo tema, justamente ya es el momento que Chile debe tener un giro justamente en las orientaciones referente a las mismas carreras que, cierto, que institucionalmente se aconseja a los chicos, las carreras también que se ponen de moda, por decirlo de alguna forma, muchas tienen que ver con la explotación bruta de materias primas y dejan de lado justamente algunas carreras que tienen una proyección a futuro, como lo son, cierto, las áreas de la biotecnología, porque los indicadores me refería más que nada a los indicadores propuestos por el mismo ministerio, como en páginas, por ejemplo, de mifuturo.cl, ¿cierto? Ministerio de Educación, indican que la empleabilidad es más baja. Entonces se cae en la trampa de pensar de que no hay pega y no habrá. Pero se omite el hecho de que el giro, ¿cierto?, tiene que ir hacia las tecnologías y abandonar esta lógica tan primitiva también y que no realice inversión en el plano de la ciencia.
Lógico, muy buena observación. Rocío, ¿te das cuenta de todo lo que suscitó tu pregunta?
Sí.
¿Quieres agregar algo tú ahora?
No.
Muy bien, sigamos con las preguntas. Sofía.
Con el tema del reciclaje de las bolsas plásticas, la mayoría... yo me enteré que reciclar una bolsa cuesta mucho más que hacerla de nuevo. Entonces, la gente en Chile y en todos los países del mundo no está reciclando porque no quiere, porque a la mayoría de la gente no le gusta ir a los centros, o porque saben que cuesta mucho más reciclar que...
¿Es tu opinión, Clara?
Interesante pregunta, porque en realidad se puede dividir como en varios factores. Uno es... En Chile, por ejemplo, no tenemos la cultura de reciclar, o muy poca. Lo otro que cuesta más reciclar, sí, hasta cierto punto. Pero independientemente de eso, el plástico se puede reciclar aproximadamente entre 6 y 7 veces. No se puede reciclar más. Así que lo que estamos haciendo nosotros, lo de tratar de diseñar este prototipo para biodegradar plástico, sería bastante útil. Además que no solamente tiene esta implicancia lo de reciclar, sino que también tiene que ver con la degradación. Si bien reciclar es muy bueno, porque uno está aprovechando o reaprovechando materia prima que la cual cuesta sacarlo. O sea, ustedes saben que los plásticos vienen del petróleo. Sacar petróleo es caro y es muy contaminador. Entonces, si es que uno hace un balance final, yo creo que reciclar no es más caro, porque el impacto que causa sacar el petróleo, más la refinación de este mismo, para poder sacar después el polietileno, yo creo que a la larga en la suma es mejor el reciclaje. Pero volviendo al tema de la degradación, nosotros, bueno, no solamente tenemos un equipo que es la parte de biotecnología, sino que también hay un equipo que hace la parte de economía. Y ellos están viendo cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología que en cierta forma estamos desarrollando. Y no hemos visto que las empresas que reciclan, de hecho una de las principales empresas que recicla, no voy a decir cuál, también ellos hacen biogás. Y nos estamos dando cuenta que con los microorganismos que tenemos podríamos ayudar a producir más biogás en base a basura y a plástico. Entonces, eso para ellos sería muy beneficioso porque ellos, la producción de biogás es muy importante, pero para ellos también es muy importante el volumen de basura. En Santiago, obviamente, por la cantidad de gente, se maneja mucho volumen de basura. Entonces, si es que uno logra reducir ese volumen de basura, porque se transforma en gas y ese gas se transforma después en electricidad, para ellos es un negocio súper importante. Y que algo nosotros no teníamos previsto y nos hemos visto enfrentados ahora a esta nueva arista, que es súper importante y que estamos tratando de apuntar para ello. Estamos viendo en qué áreas puede ser útil y no solamente para degradar plástico, sino también podría ser para producir mayor biogás y reducir el volumen de basura actualmente en Santiago.
Bueno, quien estaba hablando era Juan Carlos Ríos, doctor en biotecnología, uno de los científicos invitados. En el caso tuyo, Sofía, ¿ahondarías un poquito más la pregunta o te queda bien la respuesta?
Me queda bien claro porque además en Chile el tema del reciclaje no está muy bien, porque en todo el país, además de poca gente que tiene conciencia de lo importante de que es el reciclaje, el Estado y las empresas no están dando a saber lo importante que es, ya que el tema empeora con el calentamiento global y el cambio climático.
Sí, yo escucho a Sofía Herrera, ¿no es cierto?, de Sexto Básico, que nos está hablando, que está conversando con nosotros, y tengo esperanza, ¿no es cierto?, de pensar, y por supuesto con todas las personas que están acá, esperanza de pensar que las cosas, los cambios van a venir. Ya, pues más que estén firmando los mandatarios cosas contrarias.
Yo quisiera añadir algo a lo que dijo Sofía, porque es súper importante el tema de cómo se mueve la gente y por qué se mueve la gente a hacer una u otra cosa. Y eso también es importante destacarlo, que no es una búsqueda de solución del problema. Tenemos un problema y tenemos una solución, y la solución es directa. Acá tenemos la tecnología y acá tenemos el problema. También hay un asunto de qué es lo que mueve a la gente.
Por supuesto.
Y, por ejemplo, ¿por qué la gente no recicla? Quizás primero no hay una política pública que es bastante amplia. Quizás no hay algún incentivo a la ciudadanía a que haga esto. Yo me acuerdo del caso de un amigo que vivía en Suiza, donde las políticas de reciclaje son sumamente estrictas, y uno de sus conocidos se fue desde Suiza a Estados Unidos, y cuando estaba en Estados Unidos recibió un paquete. Y este paquete...
Y, espera, porque dicen que abrió la pausa. Ah. Y vamos a quedar en que recibió un paquete.
Adelante.
Y vamos a pensar, ¿qué tenía ese paquete?
Era una bomba.
Y vamos a seguir conversando después media hora más todavía, que nos falta. Así que vamos a la pausa. Bien, estábamos, ¿no es cierto?, conversando con Sergio Díez de Medina, doctor en biotecnología, y él nos estaba contando una experiencia que vivió y estaba hablando de un paquete que recibió. Por favor, contextualízalo.
Bueno, no fui yo el que recibió este paquete misterioso. Fue un conocido, y este conocido se movió de Suiza a Estados Unidos y recibió un paquete en su domicilio y pensó que le habían mandado algo de Suiza. Y lo que pasó fue que una institución del gobierno se dio cuenta que él no había reciclado bien, que no había separado bien la basura, y le mandaron su basura junto con una multa. ¿Ya? Y en algunos lugares del mundo las políticas de reciclaje son sumamente, sumamente rigurosas. Y como te mencionaba anteriormente, no es solamente problema-solución tecnológica, sino que aparte de la solución tecnológica hay que estimular a la ciudadanía de una u otra manera a tomar conciencia. Está muy bien que los niños tengan la conciencia, pero también los adultos deben tenerla.
Por supuesto, las políticas hecho, públicas. Adelante, sí, profesor del Colegio Boston College, Rodrigo Moreira.
Gracias. De hecho, hay actitudes que pueden prevenir justamente la generación de basura y también la cantidad a reciclar por lo mismo, ¿cierto? Como cuestiones tan simples como llevar una bolsa de género al supermercado en vez de aceptar las bolsas plásticas que obviamente van a terminar también, ¿cierto? Capaz en el océano.
Antiguamente uno compraba hacia eso, me refiero en los almacenes. Sí. Antes de... Bien, vamos a las preguntas todavía. ¿Millaray?
Hola. Yo quería preguntar a Juan Carlos, a Sergio, ¿qué es la biotecnología y a qué se dedica específicamente?
Buena pregunta, porque muchos pueden estar pensando eso cuando nos están escuchando.
Bueno, la biotecnología es emplear los organismos vivos para maximizar, para optimizar algún proceso en términos sencillos. Como también te mencionaba Juan Carlos, ocupar esas mismas moléculas biológicas que están dentro de estos organismos vivos. Como quizás ya ustedes han visto en el colegio, nosotros hasta el día de hoy estudiamos células, ¿ya? Sí. Hasta el día de hoy estudiamos células. Son máquinas tremendamente complejas, con una cantidad de componentes impresionantes que pueden ser empleados para realizar soluciones tecnológicas. Encontrar una cura para una enfermedad, encontrar alguna optimización de un proceso industrial, o, por ejemplo, como estamos haciendo actualmente, encontrar una solución para un problema ambiental.
Pero lo que dice Sergio es sumamente relevante en el sentido de que la biotecnología lo que hace es ocupar las ciencias biológicas en general y tratar de encontrarle una aplicación a problemáticas de la vida común. Entonces, por ejemplo, este proyecto está enfocado en eso, o sea, en biodegradar en base a microorganismos. Entonces, una investigación a nivel microbiológico y también a nivel celular, y también lo queremos hacer a nivel molecular, puede generar toda una línea de investigación en la cual podemos encontrar la solución para esta problemática, que es la degradación del plástico. Pero es aplicar, es encontrar una aplicación al conocimiento biológico que hay actualmente. Por eso que es tan importante las ciencias básicas y la biotecnología para tomar este conocimiento y aplicarlo a problemáticas de la vida común.
Y como dice Juan Carlos, hay que tomar muchas aproximaciones, sí. No solamente biología celular, no solamente bioquímica, no solamente genética.
Microbiología.
Cada disciplina te va a ayudar a responder una distinta pregunta para llegar a una solución óptima.
Sí, con la respuesta de usted me hicieron pensar en la profesora Rosalba Lago, doctora de la Facultad de Ciencias, que está en la búsqueda de nuevos antibióticos, que es una problemática actual, pero lo hace mediante mecanismos, ¿no es cierto?, internos que tenemos todos, y va a producir ahí como, bueno, yo no soy especialista en ciencia, de alguna manera va a llevar esos mecanismos a actuar de manera diferente para que podamos llegar a un nuevo antibiótico, ya que todos sabemos que los antibióticos tenemos que tener ciertos cuidados con ellos en la actualidad, ¿no? Y se requieren de nuevas herramientas, de nuevas formas.
Claro, los antibióticos tienen el problema que, lamentablemente, los microorganismos, en este caso bacterias principalmente, tienen una tasa de mutación muy alta, o sea, cambian, van cambiando.
Y
se adaptan a los antibióticos. Claro, claro. De hecho, una de las problemáticas más graves que tienen los hospitales y las clínicas son estas superbacterias que son resistentes, sí, a casi todos los antibióticos que hay. Y por lo general, cuando operan a alguien, tienen que darle un cóctel de antibióticos, de como 5, 6, 7 antibióticos.
Y es impresionante la tasa de adaptación, sí, de los microorganismos. Porque pasan generaciones de microorganismos en periodos muy cortos de tiempo. Claro. De hecho, desde el año 2015 o 2016 está dando vuelta un experimento visual en el cual tú puedes observar la adaptación, sí, de un microorganismo a antibióticos.
A concentraciones de antibióticos,
¿no? Claro, se adapta a concentraciones de antibióticos y se transforma desde una bacteria susceptible que muere con el antibiótico a una bacteria que sobrevive a este antibiótico en cosa de días.
Claro.
Yo los escucho y las preguntas que han sido muy iluminadoras, en este caso la de Millaray, pienso también esto que se discute mucho también en la facultad y que lo hemos conversado en los programas, la cantidad de antibióticos que le echan a los salmones, por ejemplo, en el mar, y las echan sin una normativa de qué cantidad, y eso va a no solamente los salmones, este, y las problemáticas que puede, claro, que puede generar. Bien, Millaray, ¿quedaste conforme con la respuesta? ¿Quieres ampliar un poco más?
Sí, quedé conforme. Pero lo quisiera ampliar al... Ustedes dijeron que también puede llevar la biotecnología a descubrir las curas de enfermedades. Y, por ejemplo, la enfermedad de cáncer, que todavía no se encuentra la cura. ¿La biotecnología podría ayudar a eso?
A ver, sí, mira, el gran problema del cáncer es que el cáncer no es una enfermedad, son muchas. Y los factores que pueden determinar el gatillamiento del cáncer son múltiples. Es cierto, hay aproximaciones hasta el día de hoy, por lo mismo, porque es un problema multifactorial. No es algo que, y menos aún con esas cosas que andan dando vuelta por ahí por redes sociales, que se cura con esto, se cura con esto otro.
No
es tan sencillo, no, eso es terrible.
No escuchen eso, por favor.
Pero...
¿Los malos pensamientos?
Claro.
Siempre y cuando tú te sientas incómodo con ellos,
dicen. Si uno se siente cómodo, ya es un problema. Dale.
Pero sí, la biotecnología está trabajando en eso. Hay algunas aproximaciones, como te estaba mencionando, incluso que la están llevando a cabo científicos chilenos acá mismo en Santiago, que están encontrando algunos mecanismos moleculares, algunas moléculas que están relacionadas con el gatillamiento de ciertos tipos de cáncer.
El doctor Wurz.
Claro, el doctor Wurz. Sí. Y podrían tener un impacto beneficioso en la solución de este problema. Sin embargo, como te mencionaba, es un problema multifactorial, sí. Y puede que no sea una solamente la solución, sino que para cada tipo de cáncer o para un grupo de tipo de cáncer vaya a haber una solución. Pero la biotecnología es una herramienta para llegar a este tipo de soluciones.
Muy bien, Patricio.
Yo ahí quiero agregar que...
profesor del Instituto Luis Campinas.
Sí, yo quiero agregar que en ese aspecto la biotecnología ha dado respuestas concretas, tremendamente potentes, y ha sido un chileno, por ejemplo, que descubrió la vacuna para la hepatitis B. Esa es una tremenda respuesta que dio la biotecnología, doctor, y que no hay otro elemento que tenga en paralelo así de tal magnitud. O sea, para el resfrío también hay... vacunas, estamos viendo todos los días vacunas contra muchas enfermedades. Eso lo ha hecho la ciencia. Yo creo que ustedes, los futuros científicos, van a tener esa gran responsabilidad de hacerse cargo de esto. Yo quiero recordar lo anterior, este océano de plástico con el cual nosotros estamos siendo bañados. Hay unas fotos de la NASA en la cual muestra que hay más de 5 lugares en el planeta llenos de plástico. Son las corrientes marinas que hacen un giro en ciertas zonas de los océanos y que van acumulando toda la basura que van lanzando los países. Entre ellos nosotros los chilenos.
O sea, de hecho, tienen más lejos y la Pascua se está acercando.
Claro, ahí frente a las costas de Chile se observan unas tremendas manchas y esas manchas son de puro plástico. Plástico que está en el mar y que está matando los peces. Hay numerosas imágenes que se recogen, ya están en internet, en las cuales hay los peces chicos llenos de plástico, pedacitos plásticos en su sistema digestivo. Hay islas especialmente se ha visto en el Pacífico Norte, cuántos aves mueren llenos de plástico en su sistema digestivo.
Claro.
Entonces, se dice inclusive de que nosotros ahora podríamos comer comida orgánica, ¿no es cierto? Vegetales orgánicos que nos estén expuestos. Pero prácticamente en el mundo ya no hay peces orgánicos. Todos los lugares del mundo están plástico contaminándolo. Y a veces este plástico no viene solo, viene con otros elementos químicos que están asociados a las etiquetas y que son tremendamente dañinos también para el medio ambiente. Yo creo que estamos nosotros generando como sociedad un grave problema que en este momento ya es visible, pero no para todo el mundo es visible, no toda la gente sabe estos tremendos continentes de basura que están en el mar contaminándonos. Ahora, de lo que mencionaban acá, hay un sistema acá en Chile que están enterrando la basura. Bueno, en eso me tocó ver hace un tiempito atrás esos lugares, y lo que se asoma de esos lugares es plástico. Ese plástico probablemente tendrá 30, 40 años y a lo mejor pueda poder llegar hasta los 500 años, ahí va a estar. Y nosotros seguimos acumulándolo. Yo creo que hay que hacerse cargo. Las políticas públicas están demasiado lentas para el problema que estamos generando.
Claro, es demasiado cercano.
Y yo creo por eso el gran llamado a la ciencia. Los científicos tienen que ayudar en esto para controlar esta gran marea plástica que está empezando a ahogar, todos los ambientes ecológicos.
Sofía, ¿tú querías intervenir?
Sí, con el tema del plástico en el mar, hacia los científicos, si el mundo sigue siendo, los políticos y todo el mundo sigue siendo tan terco con este tema, ¿por cuántos años más podríamos sobrevivir sin daños mayores como enfermedades o crisis en los países? ¿Por cuánto tiempo más podríamos sobrevivir con este tema?
Pregunta bueno, para los científicos. A ver.
Volviendo, volviendo un poquito atrás con lo del cáncer y voy al tiro al otro. Actualmente hay técnicas que permiten editar los genes. O sea, polgear los genes en, a nivel de ADN. Los cánceres en general se produce por una mutación en el ADN o por varias mutaciones. Actualmente hay una tecnología nueva que se llama CRISPR que fue desarrollada en donde podemos corregir esos errores. Entonces, es una nueva tecnología que viene ahora, en la cual se podría, que se llama terapia génica, y con lo cual podría ser una solución a los cánceres.
Edición génica.
Edición génica, perdón. Y lo otro también es que, por ejemplo, la biotecnología con respecto a los a las vacunas. Ya hay varios tipos de vacunas que se sintetizan o que se forman en plantas. Las plantas pueden producir estas vacunas. Uno las podría consumir. De hecho, en la Católica, en la Universidad Católica, hay un profesor estudiando en esto y está ocupando este modelo para poder después distribuir. Entonces, ahí se conjugan las ciencias básicas y la biotecnología. Con respecto a lo del calentamiento global, me salto. Ahora para el otro lado. ¿Cuántos años? No es fácil de predecir eso, porque hay diversos factores que influyen, no solamente la parte de contaminación, sino que también el planeta Tierra, yo siempre lo he entendido como un gran organismo, un mega organismo, en el cual, no sé, tiene sistema circulatorio que serían los ríos o los lagos, etcétera, etcétera, donde tiene un corazón o un núcleo de fuego que es el que activa los volcanes y otro tipo de movimientos geólicos. Y todo esto está supeditado por muchos otros factores. Lo del calentamiento global, si bien está, bueno, está directamente relacionado con la contaminación y con esta capa de CO2 que no deja que la temperatura salga, también se ha visto que tiene que ver con ciclos de la Tierra. La Tierra entra normalmente en estos ciclos en donde sube las temperaturas de forma, entre comillas, natural. Solamente que ahora con la contaminación se han visto acelerados. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto? ¿O cuánto nos queda? Yo creo que nos queda tiempo. Yo creo que hay tiempo como para poder darle una solución. De hecho, hay varias personas que están estudiando estos fenómenos y hay varias ideas que se están barajando. De hecho, el otro día leí una idea que lo encontré un poco descabellado, pero igual es una idea que están barajando, que, por ejemplo, la descongelación o el deshielo de los polos. Hay un científico que está proponiendo una idea de tapar los polos para que no se congelen, o sea, taparlos con un tipo de matriz como plástica en este caso, para evitar que se descongelen. Había otro que estaba proponiendo crear una gran red en la estratosfera para que entrara menos calor, etcétera. Ahí puede ser medio a ciencia ficción o suena a ciencia ficción, pero yo creo que hay alternativas. De hecho, hay otra alternativa en la cual están probando microalgas que eran capaces de producir mucho más oxígeno y bajar las concentraciones de CO2. O sea, se están haciendo cosas.
Sofía,
hay mucha idea en realidad.
Sofía, ¿quedaste bien con la respuesta?
Sí. Ah,
bien, sigamos entonces. ¿Quién quiere preguntar?
Yo tengo una pregunta.
Perdón, Rocío.
Sabemos que actualmente por la contaminación se están dañando los hábitats en los que habitan los organismos. Entonces, ¿esto puede influir en su proceso evolutivo o en lo que conocemos como selección natural? ¿O si pueden surgir nuevas especies a raíz de esto?
Es una tremenda pregunta la que acabas de hacer, porque, claro, es que al fin y al cabo el origen de nuestro proyecto es justamente una hipótesis relacionada con tu pregunta. Al fin y al cabo, como te decía...
¿Ya tiene que integrar el equipo ya?
Sí. Porque
a buscar bichos.
Efectivamente lo que tú acabas de mencionar tiene que ver con la adaptación de los organismos a sus condiciones. Es la razón por la cual nosotros decidimos ir a los basurales. Como mencionaba Patricia anteriormente, el plástico está ahí, está constantemente presente. Y en el momento en que nosotros nos hicimos la siguiente afirmación, los organismos tienen fuentes de carbono, pero en el momento de escasez de fuentes de carbono, probablemente van a ir a buscar otras fuentes de carbono, y en esta fuente de carbono, para sobrevivir, puede estar el plástico. Y probablemente algunos de estos organismos realmente se adaptaron a las condiciones y empezaron a degradar plástico. Probablemente adaptaron sus mecanismos internos, sus moléculas, y están digiriendo otro tipo de fuente de carbono, otro tipo de sustrato, que es aparentemente lo que hemos encontrado. Yo no quisiera aventurarme a decir qué es lo que encontramos, pero es lo que queremos encontrar. Pero tiene mucho que ver con tu pregunta. Tiene mucho que ver con tu pregunta. Y efectivamente, las condiciones ambientales, cuando cambian, generan nuevas especies. ¿Ya? Las mutaciones no son tan espontáneas, porque al fin y al cabo es a través del tiempo y son determinadas por estímulos externos. Y los estímulos externos a los cuales estamos sometidos ahora, más smog, más plástico, mayor radiación solar, están generando variaciones ahora. En microorganismos los podemos ver en periodos de tiempo relativamente cortos. Un par de años, quizás, podemos quizás ver mutaciones suficientes para ver una nueva especie. Pero cuando son especies un poco más complejas, como organismos pluricelulares como nosotros, o como otro tipo de animales o plantas, es un poquito más lento, ¿ya? Es un poquito más lento, pero sí, las condiciones ambientales generan nuevas especies. ¿Ya? Hay evidencia con respecto a eso y constantemente nosotros las observamos. Con lo que es más sencillo mirarlo es con los microorganismos, porque tienen un periodo de generación sobre generación mucho más corto. Y obviamente para nosotros como seres humanos, que tenemos una escala de tiempo relativamente corta, no lo podemos evaluar tan fácilmente con organismos más complejos. Pero por lo menos con los microorganismos sí podemos evaluarlo.
Bueno, es emocionante ser científico, ¿no? Yo aquí estoy pensando cambiarme de carrera. No, de verdad. Siempre uno piensa que el conocimiento, realmente cuando uno se mete en detalle, ¿no es cierto?, te produce ese interés y te despierte. ¿Quiénes de aquí piensan ser científicos? Javiera Millaray, ¿piensan ser científicos o hacia qué área se van a enfocar?
Yo, desde muy pequeña, he estado muy cercana al lado científico. Yo he sido parte de casi todas las fieras científicas de mi colegio. Desde muy pequeña, junto a las mezclas, junto a qué es lo que provoca el cambio. Y ahora está muy presente en mi colegio y, bueno, nosotros también se lo hemos hecho saber a la coordinación de la institución, que es el tema de la ecología y cómo crear conciencia sobre esto, porque estamos viviendo en un mundo, porque ya no es un país ni un continente, sino que es un mundo que puede estar en unos años más contaminado y lleno de basura. Entonces encuentro que
estamos ya llenos de basura.
Hay que crear conciencia y que, bueno, no necesariamente hay que recurrir siempre a la tecnología y cosas así. Siento que nosotros desde... cada uno puede tener su solución a sus problemas. Reducir la basura, reducir el plástico y cosas así. Entonces, sí. La ciencia está dentro de mí desde muy pequeña.
Bien, y para ti, Millaray.
Bueno, yo siempre mis papás me han dicho que siempre me han inculcado esto de la medicina, de que la medicina es una tremenda carrera y no solamente por la plata, sino que por lo que hace, ayuda a todos.
Por supuesto que sí.
Y a mí me gustaría estudiar medicina, pero después especializarme en oncología, como decía, por eso les preguntaba lo del cáncer.
Bueno, la relación entre el científico y el médico debiera ser cada día más estrecha, porque yo he traído a los programas también un científico y un médico en temas diferentes, las vacunas, la parte inmunológica, etcétera, y son un aporte, deberían siempre tener una unión. Y en el caso de usted, Sofía y Rocío, ¿han pensado ser científica?
Bueno, yo desde pequeña creo que soy muy adelantada con lo que quiero hacer cuando sea más grande. ¿Ya? Así que desde chiquitita, no sé, desde los 5 años sé lo que voy a estudiar, pero yo tengo 2 temas de intereses para las carreras. Yo antes no pensaba en la ciencia, yo antes pensaba que la ciencia era una cosa difícil solo para Mateos. Entonces a mí me gusta mucho la cocina. Entonces yeah. Cuando pequeña decidí a estudiar en la cocina y cuando grande quería ser cocinera. Pero en cuarto el profe me ayudó a meterme en unas olimpiadas y ahí como que vi que la ciencia también era un poquito mi fuerte. Sí, entonces ahora me gusta la parte más química de la ciencia, como la parte termonuclear. O sea, todo mi curso quiere que explote el colegio, pero yo no.
Muy bien, y a ti, Rocío, en el segundo que nos queda.
Sí, también desde chica me ha gustado todo el área de la ciencia. Me hubiera gustado también estudiar medicina, o me gustaría, también en la parte de oncología. Pero además me interesan otras áreas como la biotecnología o estudiar genética.
Muy bien, yo realmente este programa lo haría de 2 horas, pero allá me dicen que es imposible. Bueno, quiero agradecer al Colegio Instituto de Humanidades Luis Campinos, al Colegio Boston College, quiero agradecer a los científicos Juan Carlos Ríos, doctor en biotecnología, Sergio Díez de Medina, doctor en biotecnología. Quiero agradecer también del Boston College a Javiera Faúndez, a Millaray Salazar, que estuvieron muy, muy bien. Y quiero agradecer del Colegio Instituto de Humanidad Luis Campino a Sofía y a Rocío. Muchas gracias. Y a sus profesores, por supuesto, a Patricio Kim y al profesor
Rodrigo
Moreira. Muy bien. Muchas gracias y gracias hasta otra ocasión. Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su 6ª temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.